esas lecciones se apliquen en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Así que creo que el Señor tiene algo aquí para todas nosotras. Algunas de las enseñanzas que les voy a compartir los tomé de sermones de mi esposo y algunos libros, especialmente el libro Constructores de Paz, que enseñé a los niños de nuestra iglesia. Entonces, vamos a considerar la armonía. ¿Cómo podemos tener verdadera armonía y unidad basadas en cómo pedimos perdón y cómo perdonamos a los demás? ¿Cómo podemos tener verdadera armonía y unidad basadas en cómo pedimos perdón y cómo perdonamos a los demás? Pero preguntamos, ¿por qué nos surge la armonía y la paz? En Salmo 133 vemos que Dios manda su bendición sobre su pueblo que vive en armonía. Salmo 133 nos promete que Dios manda su bendición sobre su pueblo que vive en armonía. Por supuesto, todos queremos la bendición del Señor. No queremos estorbar la armonía en nuestras familias y iglesias y ser culpables de obstruir la bendición del Señor. Así que este tema de la unidad debe ser una de nuestras más altas prioridades. Antes de examinar cómo vivir en armonía, quiero considerar la oración en Romanos 15, donde el apóstol Pablo pide por la armonía en la iglesia en Roma. Pues leamos Romanos 15, 1 a 7, para ver el contexto. Romanos 15, 1 a 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios o insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la conciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a considerar la oración de los versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7, y quiero que la oremos para nosotras, las hermanas de la Iglesia Cristiana y Redentor. Por favor. Sigue comiendo el refrigerio, ¿ok? No, esto no es un tiempo muy formal, ¿ok? Entonces, vamos a ver, que sírvense, ¿ok? Entonces, en esos versículos 5 a 7, aquí estamos pidiendo por la armonía entre nosotras, ¿ok? Entonces, vamos a orarlo así. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotras un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos recibamos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La oración comienza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Él es el Dios de la paciencia, es paciente con nosotros y soporta nuestros errores y fallas y nos perdona una y otra vez. Luego pide que Dios os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pedimos que Dios nos dé entre nosotras un mismo sentir. Este mismo sentir o armonía es esencial en la vida. Pero tenemos ideas equivocadas de qué significa armonía. a lo mejor pensamos, claro, vamos a tener armonía si puedo convencer a los demás que vean las cosas a mi manera, porque obviamente mi manera es la manera correcta. Yo le digo a mi esposo que tengo una receta fácil para la armonía en nuestro hogar: hacer todo a mi parecer. Sí, entonces, pero en realidad, esta armonía no significa que todos tienen mi misma opinión en cada detalle de la vida cristiana. Pero vivimos en armonía cuando tenemos las mismas metas. Las metas de exaltar a Jesucristo, de conocerle mejor y ayudar a otros a conocerlo. Entonces, estas metas nos unen, las metas de exaltar a Jesucristo, conocerle mejor y ayudar a otros a conocerlo. Y vean lo que sigue. Pide que Dios nos ayude a vivir en armonía según Cristo Jesús, o conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Es decir, que en nuestra armonía sigamos el modelo y ejemplo de Cristo. Obviamente, Cristo es nuestro gran ejemplo de humildad, dominio propio, paciencia y amor. Luego noten que la oración pide a Dios que nos ayude a vivir en armonía para un propósito, para que unánimes, a una voz, podemos glorificar a Dios juntos. Y la idea en el original es estar unánimes y unidos en propósito, sin divisiones y pleitos. Estar unánimes y unidos en propósito, sin divisiones y pleitos. Dios nos recuerda en Mateo 5 que si nos acercamos a Dios y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, hemos de dejar lo que estamos haciendo para Dios y primero tenemos que reconciliarnos con el hermano. No, nuestra adoración no es aceptable para Dios si no hemos hecho nuestra parte para ser reconciliados. Si no hemos hecho nuestra parte para ser reconciliados, nuestra adoración no es aceptable para Dios. Obviamente queremos que nuestra adoración sea aceptable y no queremos que nuestras oraciones sean estorbadas. En el versículo 7 vemos el secreto para vivir en paz. Versículo 7. Por tanto, recíbanse los unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. O como dice otra versión, por tanto, acéptense unos a otros, como Cristo los aceptó para la gloria de Dios Padre. Y este es el secreto de cómo vivir en paz y armonía con los demás. Aceptar a otros como Cristo me aceptó. Antes de la salvación yo era su enemigo, pero ahora Cristo me recibe como su amigo, aunque no merezco este privilegio, y no me acepta a causa de mis logros o mi comportamiento, pero me acepta porque Cristo ya pagó mi deuda y mi cuenta está ya saldada. Ya que recibí esta limpieza de Dios, trataré a los demás de la misma manera. No tratándolos como ellos merecen por su pecado. No voy a castigarlos y hacerles sufrir mi versión de purgatorio para satisfacer mi deseo de venganza. Entonces, eso es el secreto para la armonía. No tratar a las personas como merece su pecado. No tratar a las personas como merece su pecado. Sino tratarlas como Dios nos trata, en misericordia y perdón. Tratar a las personas como Dios nos trata, en misericordia y perdón. La oración en Romanos 15 termina explicando por qué debemos estar unidos en propósito, por qué debemos aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó. Versículo 7 dice, por tanto, recíbense los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, para gloria de Dios. Nuestro amor y nuestra armonía en la familia de Dios glorifica a Dios. Otros nos miran y ven que Dios cambia nuestros corazones orgullosos. Por otro lado, nuestra falta de unidad hace que otros piensen que el Evangelio no sirve, es ineficaz, porque tenemos los mismos pleitos y conflictos que los otros, que no conocen a Cristo. ¿Cómo te recuerdo? Primero de Corintios 13, ese pasaje dice, todos tus dones y tus talentos son inútiles si no vives en armonía y amor con los que te rodean. Si tienes gran fe y dones y puedes hablar bonito, no sirve de nada si no estás viviendo en armonía y paz con tus hermanos y hermanas en Cristo. Tal vez pienses que no tienes muchos dones, no tienes muchas oportunidades de servir a Dios. Estás en tu casa, estás todo el día con tus hijos o tus nietos, y no tienes tiempo para dedicarte a un ministerio fuera de tu hogar. O tal vez estás delicada de salud, no tienes fuerzas para un ministerio. Pero aquí está nuestro ministerio principal. Si vivimos en paz y armonía con los que nos rodean, damos un poderoso testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Si vivimos en paz y armonía con los que nos rodean, damos un poderoso testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Si nuestros familiares nos ven como gente que se esfuerzan para mantener la paz, en vez de gente que se rompe la paz, hacemos que el Evangelio sea atractivo. Y ese es un ministerio que todas podemos tener, ahora mismo, desde la más joven hasta la más anciana, aceptándonos unos a otros, de la misma manera que Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. No tratando a otros como merece su pecado, sino tratarles como Dios me ha tratado en misericordia y perdón. Aquí está la clave para vivir en armonía. Perdonar a los que han pecado contra mí y arrepentirnos y buscar el perdón de nuestros propios pecados. La clave de vivir en armonía simplemente es arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón. Pero me temo que tenemos ideas equivocadas de lo que significa el arrepentimiento y el perdón. Realmente no sabemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y no tenemos la humildad de arrepentirnos y pedir perdón cuando pecamos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento y la confesión. Entonces, ya vemos, ya que vivir en paz y unidad es un ministerio que cada uno de nosotras puede tener, entonces todos debemos estar motivadas a aprender a mantener la paz. Creo que todos diríamos, por supuesto que quiero vivir en paz con todos, por supuesto que sí. Estoy cansada de fingir que estoy en paz. Quiero tener paz real. Y no huir cuando hay conflictos y tensiones. Estoy cansada de negar que hay un problema. Y eso es lo que hace uno que finge que hay paz. Hay unos que fingen que hay paz. Pero realmente niega que hay un problema, culpe a alguien o huye de la situación. Si optes para huir de la situación, a lo mejor tendrás que dejar tu trabajo, terminar una amistad, o hasta cambiar de iglesia. Ahora, por supuesto, huir es la respuesta correcta si hay peligro en la situación. Preservar tu vida y tu salud es tu deber. Pero en la mayoría de los casos, huir solo pospone la resolución adecuada. Cuando alguien pierde toda esperanza de resolver un conflicto, podría huir usando una solución extrema, suicidándose. Y el suicidio es el resultado trágico de no aprender cómo resolver los conflictos y se están escapando. Sabemos el peligro de fingir la paz, pero tampoco no queremos ser de los que rompen la paz, Las personas rompedoras de la paz atacan a toda costa cuando hay un conflicto. Atacan, usan hasta la fuerza para salir con la suya. Sus armas son amenazas, agresiones físicas o ataques verbales como calumnias y chismes. Pues todos conocemos ellos. que usen ataques verbales. La respuesta más exagerada de romper la paz es el homicidio. Y tal vez dentro de mí mismo pienso, yo nunca asesinaría a alguien solamente porque no estaban de acuerdo conmigo. Pero hay que tener en cuenta que en Mateo 5, Jesús amplía la definición de homicidio. Y Él nos dice que si estoy enojada con mi hermano o hermana, con ira pecaminoso, entonces soy asesino. ¿Cuántas veces he estado enojado con mi esposo? ¡Qué vergüenza! Muchas veces. Eso me convierte en una asesina en los ojos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre mí y un asesino en la cárcel? Pues la única diferencia es que él tuvo un arma letal a la mano y yo no. Pero en mi corazón he matado muchas veces. Entonces me urge confesar y resolver estas actitudes que me llevan al homicidio. Pero ¿cómo le hago para resolver estos conflictos? ¿Cómo le hago? Vamos a ver cómo podemos ser constructores de paz. ¿Cómo podemos ser constructores de paz? Pues para nuestro bien y el bien de los que nos rodean, no queremos continuar fingiendo la paz o rompiendo la paz. Por supuesto, nos encantaría tener una receta para vivir en verdadera paz. Una receta que nunca falla. Como mujeres nos gustan compartir recetas. Recetas fáciles, recetas que no fallan. Recetas que un principiante puede hacer sin éxito. Pues veo en la Biblia que tenemos esta receta. Dios nos da pasos o ingredientes para la paz en nuestras relaciones. Esta es una receta con dos ingredientes principales y algunas especias. Me gustan las recetas con pocos ingredientes porque son más fáciles de recordar y ni siquiera tenemos que escribirlas. En esta receta para la paz en nuestros hogares, los ingredientes son dos acciones. Primero, perdonar cuando hemos sido ofendidos. Segundo, pedir perdón cuando ofendemos a otros. Las especias sazonadoras son cuatro actitudes de corazón. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y estas actitudes nos ayudan a estar dispuestas a perdonar y a pedir perdón. Esa es una receta tan básica y obvia. Tal vez estás pensando, claro, por supuesto, tenemos que arrepentirnos cuando ofendemos a alguien. Claro, por supuesto, tenemos que perdonar cuando alguien lo pide. Pero es común que nuestra receta para la paz fracase porque sustituimos ingredientes que no son la marca auténtica. Decimos que perdonamos, pero realmente perdonamos a medias y todavía tenemos resentimiento. Pedimos disculpas por lastimar a alguien, pero de palabras solamente. Y nuestro arrepentimiento realmente es superficial. Entonces, me gustaría considerar esta receta para la paz y los ingredientes que necesitaremos. Hace 2 años se casó mi hija. Y como mujeres tendemos a enredarnos en los detalles, así como flores y vestidos. Pero un día me detuve un día para pensar en las promesas que hacemos cuando nos casamos. Son promesas serias y compromisos fuertes. En presencia de Dios y los testigos, decimos, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Hacemos esas promesas pensando que ojalá tendremos días de prosperidad y salud y no tendremos que cumplir la promesa de ser fieles en la adversidad y la enfermedad. No nos gustan promesas difíciles que implica mucha responsabilidad. Pero sugiero otra promesa para añadir a los votos matrimoniales. En realidad es una promesa para todos nosotros, para todos los días, no solamente para las personas que se casan. Es una promesa difícil, pero es una promesa que todas debemos estar dispuestas a hacer si queremos vivir en armonía en nuestras familias y con nuestros amigos y vecinos. La promesa es: prometo perdonarte como Dios me ha perdonado. Prometo perdonarte como Dios me ha perdonado. Porque la realidad es que en la vida diaria vamos a pecar contra las personas más cercanas a nosotras. Aunque no queremos, pero es la realidad. Y ellos van a pecar contra nosotros. Cuando vivimos tan cerca, muy fácilmente tenemos razones. ¿Has notado que nuestros conflictos y tensiones suelen ser con las personas que están más cerca de nosotros? Triste, pero es la verdad. Todos sabemos que el Padre Nuestro usa la frase: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y sabemos que estamos hablando de perdonar pecados. Todos nos damos cuenta que estaremos en ambos lados, pidiendo que una deuda sea perdonada o perdonando las deudas de quienes nos ofenden. Vamos a estar en ambos lados. Y si no aprendemos a perdonar y restaurar la paz, vamos a vivir con amargura y tensiones. Hay algunas personas que piensan: te perdonaré después de hacerte sufrir un poco con mi ira y mi silencio. Unas pocas horas de mi silencio te enseñará a no tratarme así. Y es, vamos a perdonarlos, pero primero esto. Como humanos tendemos a ser vengativos. Tal vez no somos extremos en nuestros castigos, pero usamos maneras sutiles para hacer sufrir a la persona que nos ofendió. Creemos que si sufren penitencias por cierto tiempo, entonces han pagado por su crimen. Pero este deseo de venganza no imita el perdón que Dios nos ha concedido. Cuando perdonamos bíblicamente, cuando yo perdono bíblicamente, tengo que renunciar a mi deseo de dañarle tanto como él me dañó. Tengo que renunciar a mi deseo de dañarle tanto como él lo hizo. Creo que estamos confusas, un poco confusas en lo que realmente es el perdón. A veces pensamos: no puedo perdonar esto, porque entonces estoy tolerando este pecado, estoy tolerando este mal comportamiento. Si no hago nada, estoy excusando este pecado y va a seguir escapando con este mal comportamiento. Bueno, déjame preguntarte, cuando Dios nos perdona, ¿está tolerando nuestro pecado? ¿Está tolerando nuestro pecado? ¿Está excusando nuestro mal comportamiento? No, claro que no. Así que vemos que el perdón no es tolerar o excusar un pecado y decir: ay, no te preocupes, no era nada. Como si no hiciera nada malo. En realidad era algo suficientemente grave como para dañar nuestra relación. Cuando lo perdono, estoy reconociendo que un pecado sucedió y es inexcusable, pero está siendo tratado bíblicamente. El perdón tampoco es un sentimiento. El perdón tampoco es un sentimiento. Si esperamos a perdonar hasta que tengamos ganas, tal vez nunca perdonaremos. Tal vez nunca perdonaremos. Dios nos manda perdonar cuando nuestra hermana o esposo o compañero de trabajo se acerca a nosotros y pide perdón. Y Dios no nos pide que actuemos solo cuando nos sentimos bien al respecto. Dios no nos pide que actuemos solo cuando nos sintamos bien al respecto. Pero pienses, bueno, ¿no sería hipócrita perdonar si no tengo ganas de perdonar? ¿No sería hipócrita? No, el punto es obedecer a Dios y no vivir por nuestros sentimientos. El punto es no vivir por nuestros sentimientos, pero obedecer a Dios. ¿No te has dado cuenta de cómo mujeres hacemos muchas cosas en la vida sin esperar a que tengamos las ganas? Pues es la vida de la mujer. Nosotros somos expertas en hacer nuestro deber sin importar que estemos enfermas, que estemos cansadas. Pasamos por el campo de entrenamiento cuando nos levantamos a medianoche con nuestro recién nacido para alimentarlo. Y seguimos levantándonos cada mañana, alimentando a nuestra gente, limpiando la casa y pasando la vida sin esperar que nos dé las ganas hacer nuestro deber. Y no somos hipócritas. Simplemente estamos haciendo las buenas obras que Dios ha puesto en nuestro camino, sin importar lo que nuestros sentimientos nos dicen. Si esperamos a salir de la cama hasta que tengamos las ganas, nos levantaríamos al mediodía todos los días. Así que el perdón no es excusar un pecado y no es un sentimiento. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el perdón? El perdón es un compromiso que hacemos al pecador que nos ofendió. Hacemos este compromiso en obediencia al mandato de Dios. Cuando nos dice en Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4 dice: si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Aunque tenga otros sentimientos, elijo obedecer a Dios. Elijo obedecer a Dios, aunque tenga otros sentimientos. Entonces el perdón es una promesa que hago al ofender sin tener en cuenta mis sentimientos. El perdón es una promesa que hago al ofensor sin tener en cuenta mis sentimientos. Cuando perdonamos a alguien, como Dios nos ha perdonado, prometemos cuatro cosas. Primera promesa: una vez que te he perdonado, no voy a repetirme este asunto a mí mismo. No voy a seguir repitiendo este asunto a mí mismo. No voy a seguir pensando en el daño que me causaste. No voy a seguir pensando en el daño. Voy a pensar bien de ti en vez de pensar en el daño. Es obvio, si sigo enfocándome en el daño que sufrí, crearé raíces de amargura en mi vida. Cada vez que pienso en la ofensa, estoy regando la semilla y ayudando a que la raíz de amargura crezca más. Que eso fue la primera promesa. La segunda: ahora que te he perdonado, no voy a mencionar este incidente contra ti. No voy a mencionar este incidente contra ti. Prometo no hablar más de este asunto para hacerte sentir mal. No voy a apuntarlo en mi lista de tus pecados y usarlo contra ti la próxima vez que esté enfadada contigo. La tercera promesa: ya que te he perdonado, no voy a platicar sobre este incidente a otros. No voy a platicar con otros sobre este incidente. En otras palabras, no voy a chismear. Es común que contemos a otros lo que sufrimos, aun cuando hemos perdonado a la persona que nos dañó. Decimos cosas como: verás, ¿cómo me dolió cuando Susana me hizo esto? Verás, qué feo me sentí. Y así platicamos. O podríamos pedir a nuestras amigas que oren por Lisette, que oren por Lisette. Y luego explicamos por qué necesita mucha oración. Pero realmente es un chisme disfrazado como una petición de oración. Cuando chismeas y involucras a otras personas en tus conflictos, puedes arruinar amistades y dividir iglesias. Es muy peligroso el chisme. Proverbios 26:20 nos recuerda que donde no hay chismoso, cesa la contienda. O podríamos decir, donde no hay chismes, la pelea se acaba. tal vez entendemos que es malo chismear sobre otros que no son parientes. Pero he notado que es común que los padres o abuelos se quejen de sus hijos o nietos y divulguen sus pecados a sus amigos. Pues ten cuidado. Me temo que provoquemos a nuestros hijos y nietos a la ira con nuestros chismes. Cuando perdones a tu hijo o a tu nieto por un pecado, no lo cuentes a otro. No lo cuentes a otro. Ellos merecen el mismo respeto y las mismas promesas de perdón que los demás. Ahora, no estoy hablando de consejo pastoral, que si tienes que obtener consejo pastoral y ayuda apropiada si hay un problema recurrente. Eso no es lo mismo de hablar de ello en un contexto chismoso. Pero cuando necesitas ayuda, dilo solo a aquellos que realmente pueden ayudar en el contexto de un proceso bíblico. La cuarta promesa de perdón. La cuarta promesa. Ahora que te he dado mi palabra de que eres perdonado, no voy a dejar que este incidente estorbe nuestra relación. No voy a dejar que este incidente estorbe nuestra relación. Voy a seguir siendo tu amiga. Voy a seguir siendo tu amiga. Creo que esta promesa es lo más difícil. Es la más difícil. Nos cuesta mucho esfuerzo. Pero la evidencia más fuerte que has perdonado es que tratas a la persona que te ofendió con respeto, amabilidad y cortesía. ¿Te imaginas si aplicamos estas promesas y las cumplimos todos los días? Pues vamos a vivir en paz. Vamos a vivir en paz con nuestros amigos, nuestras familias. Entonces, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? Creo que muchas veces nuestro propio orgullo, nuestro egoísmo, hacen que nos enfoquemos en nuestro dolor. Queremos que la otra persona pague por hacernos daño y de alguna manera gane nuestro perdón. Aun cuando dominamos nuestra tendencia de venganza y queremos perdonar bíblicamente, a veces descubrimos que perdonamos a medias. A veces perdonamos a medias. La realidad es que a veces rompemos nuestras promesas de perdón. Decimos que hemos perdonado a alguien, pero luego mencionamos el pecado a otros. O lo usamos contra la persona la próxima vez que nos enfademos con ella. A veces tenemos rencor o evitamos a la persona. Hablamos con ellas lo menos posible, aunque supuestamente todo está perdonado. Las evitamos a propósito y nos sentamos al otro lado de la iglesia para no toparnos con ellas. Pero aunque nuestro perdón sea defectuoso, hay uno en el cielo que nunca rompe sus promesas de perdón, nuestro Dios. Y cuando reflexionamos sobre el perdón que Dios nos promete, nos damos cuenta que Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Cuando nosotros venimos a Dios tristes por nuestros pecados, pidiendo su perdón, Él nos promete cuatro cosas basadas en lo que Cristo hizo por nosotras. La primera promesa: no voy a seguir considerando tus pecados ni tomarlos en cuenta. No voy a seguir considerando tus pecados ni tomarlos en cuenta. Dios dice que ha sepultado nuestros pecados en lo profundo del mar y ahí se quedan. La segunda promesa que Dios nos hace cuando pedimos perdón: no voy a usar este pecado en tu contra. No voy a usar este pecado en tu contra. Dios dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados. Esto no significa que Dios tiene amnesia o sufre de Alzheimer. Cuando Dios dice que olvidará nuestros pecados y no los recordará más, significa que Él no los va a usar contra nosotros. Él no los va a usar contra nosotros. En su amor decide no recordar nuestros pecados para cobrar el castigo que merecemos. Los pecados ya no aparecen en nuestra cuenta. Entonces, un pecador arrepentido jamás va a enfrentar sus pecados en el juzgado de Dios. La deuda está saldada porque Cristo sufrió el castigo y Dios dice que está satisfecho con el pago que hizo Cristo. La tercera promesa que Dios nos hace cuando pedimos perdón. No voy a descubrir este pecado a los demás. No voy a descubrir este pecado a los demás. Qué horrible sería si Dios publicara en un periódico nuestros pecados y crímenes con nombres y fotos. Qué vergüenza sería si todos supieran de nuestros pecados secretos. Pero Dios en su amor no revela nuestros pecados a los demás. La última promesa que Dios nos hace cuando pedimos perdón. No voy a dejar que este incidente estorbe nuestra relación. No voy a dejar que este incidente estorbe nuestra relación. Vamos a seguir siendo amigos. En vez de enemigos, ahora seremos amigos. Cuando Dios nos perdona, su propósito es la reconciliación. Su propósito es tener comunión con nosotros, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando Dios perdona, Él no dice, te perdono, pero no quiero verte jamás. Te perdono, pero no quiero hablar contigo jamás. No, no es así el perdón de Dios. Esto no es verdadero perdón. El propósito de Dios es establecer una relación con nosotros. Y este generoso perdón de Dios se basa en su carácter. ¿Y cómo es el carácter de nuestro Dios? Pues la Biblia nos dice que Dios es tan perdonador que no hay un pecado que Él no puede perdonar cuando nos arrepentamos. Me encanta la historia del rey Manasés. Está registrado en 2 de Crónicas 33. Después puedes leer la historia del rey Manasés. Probablemente era el rey más malvado del pueblo de Dios. Tuvo un buen padre, el rey Ezequías. Entonces seguramente Manasés conoció el buen camino. Conoció el camino de Dios, pero en vez de adorar a Dios verdadero, puso ídolos dentro del templo de Dios y enseñó al pueblo a seguir dioses falsos. También practicaba la adivinación y la brujería, cosas que Dios odia. Y lo peor que fue que sacrificó a sus hijos en el fuego, pensando que esto agradaría a sus falsos dioses. Pero Dios tuvo misericordia de Manasés. Durante muchos años Dios envió profetas para advertirle de su peligro. Manasés no hizo caso a los profetas. Entonces Dios, en su misericordia, afligió a Manasés. Y a veces Dios usa la aflicción para llevarnos a Él. Y en realidad la aflicción es la muestra de su misericordia. Él no nos deja en nuestros pecados, nos despierta. La Biblia dice que cuando Manasés fue hallado en angustia, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante Dios de sus antepasados. Cuando oró, Dios lo atendió, escuchó su súplica y lo trajo de regreso a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés comprendió que el Señor es Dios. Dios perdonó a Manasés a pesar de sus pecados tan graves. Y Dios está dispuesto a perdonarnos por más grave que sea nuestro pecado. Por más grave que sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentamos. A través de la Biblia, Dios describe su perdón usando más de 25 palabras y expresiones. Pues todos conocemos las palabras como limpiar, lavar, purificar, blanquear. Palabras que enfaticen cómo el pecado nos ensucia y cómo necesitamos la limpieza de Dios. También Dios describe su perdón como sanidad y nos recuerda cómo el pecado nos lastima. Luego están las descripciones que muestran cómo Dios perdona. Él esconde su rostro de nuestros pecados. Él echa tras sus espaldas todos nuestros pecados y los entierra en las profundidades del mar. Y deshace como una nube nuestros pecados. El deshacer como una nube significa una nube o niebla que se disipa y se desaparece. Como la niebla de la mañana que se desaparece por completo cuando sale el sol. tus pecados se desaparecerán cuando el sol del perdón de Dios brille sobre ellos. Dios también describe su perdón usando palabras que significan quitar la pena, quitar toda memoria y evidencia, liberar de una obligación, no prestar atención, no tomar en cuenta, pasar por alto, borrar completamente el registro y encubrir algo para que nunca se pueda encontrar más. Imagínese si existiera una pintura especial que cubra completamente una mancha. Es una pintura antiadherente y ninguna marca puede adherirse a ella de nuevo. No se puede escribir de nuevo sobre ello. Así es como Dios perdona nuestro pecado. Él pinta sobre nuestro pecado con la sangre de Cristo. Y las acusaciones contra nosotros nunca se pegarán. Elimina toda evidencia y lo cubre para que nunca pueda ser encontrado de nuevo. En Isaías 43, 25, Dios dice esto. Isaías 43, 25, Dios dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Como ustedes recordarán, no recordar nuestros pecados es un acto intencional de no usarlos contra nosotros. La Escritura dice que cuando Dios perdone nuestros pecados, no los use en contra de nosotros y su ira contra nosotros no dura para siempre. No tenemos un Dios rencoroso que sigue enojado por nuestros pecados y de vez en cuando saca nuestros pecados y los avienta en nuestra cara. Micaías 7, 18 a 19 nos recuerda lo asombroso que es nuestro Dios. Micaías 7, 18 a 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Reconozco que sigo pecando y dudo de sus promesas, pero como vimos antes, Él es el Dios de paciencia y su paciencia continúa conmigo a lo largo de mi vida. Dios nunca dice, estoy harta de perdonarte, ya. No, Él sigue perdonándonos todos los días. ¿No creen ustedes que nosotros que debemos ser los más perdonadores? Nosotros, los cristianos que constantemente reciben el perdón de Dios, constantemente recibimos el perdón de Dios, debemos ser los más perdonadores del mundo. Debemos ser los más perdonadores del mundo. Si realmente entendemos el asombroso perdón que hemos recibido de Dios, debemos sentirnos como los leprosos en 2 de Reyes 7. Hay una historia en 2 de Reyes 7. Hubo una ciudad con mucha hambre porque el ejército del enemigo estaba acampado afuera y ellos no podían salir por su comida. Entonces estaba muriendo la gente por hambre. Y luego unos leprosos descubrieron que los enemigos habían abandonado su campamento. Encontraron mucha comida. Al principio, estos leprosos hambrientos se comieron y disfrutaron de su buena fortuna. Pero entonces se dieron cuenta que debían decirlo a los demás, al resto de la ciudad. Deben decir que hay mucho alimento aquí afuera en el campamento del enemigo. Se preguntaban, ¿cómo podemos mantener esta buena noticia para nosotros mismos? Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Pero nosotros estamos callados. Vamos pues ahora. Y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y muchas veces nosotros estamos disfrutando el perdón de Dios. Pero no estamos compartiendo las buenas nuevas de perdón a los demás. No estamos compartiendo las buenas nuevas de este perdón con los demás. debemos mirar a nuestro alrededor y decir, lo que estamos haciendo no está bien. Este es día de buenas noticias y no se lo estamos contando a nadie. Ahora ven, vamos a decirles a otros acerca del perdón de Dios. No solo con nuestras palabras, sino por la manera en que compartimos generosamente su perdón a los demás. Podemos ilustrar el perdón de Dios diariamente al perdonar a los que nos rodean. Tenemos muchas oportunidades de perdonarnos unos a otros en la vida familiar, en la vida de la iglesia, en nuestros lugares de trabajo y en la escuela. En lugar de mirar el conflicto con temor, podemos decir, esta es una oportunidad para glorificar a Dios. Esta es una oportunidad para ilustrar el Evangelio y mostrar al mundo cómo nuestro Dios nos perdona. Eso es una oportunidad de mostrar cómo Dios nos perdona. Cuando alguien me pide perdón, puedo mostrarle cómo Dios me perdona, quitando toda evidencia, cubriéndola para que nunca más pueda ser encontrada y borrando completamente el registro. La próxima vez que alguien te pide perdón, no le digas, oh, está bien, no te preocupes, no fue nada. No, lo que más les consuela es escuchar las promesas de perdón. Abrázales y diles, no voy a seguir pensando en esto. No te voy a volver a mencionar esto y hacerte daño con esto. No voy a contarle a nadie más acerca de esto. Y vamos a seguir siendo amigos. Esto es el perdón. Cada vez que oramos el Padre Nuestro, pedimos a Dios, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oramos esto, recordamos nuestro deber y obligación de perdonar. Justo después del Padre Nuestro en Mateo 6, Jesús hace esta afirmación. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus faltas, sus delitos. Esta declaración no significa que estamos comprando el favor de Dios con nuestra capacidad de perdonar. Pero nuestra voluntad de perdonar demuestra que nuestra profesión es genuina. Nuestra voluntad de perdonar a los demás demuestra que nuestra profesión como cristianas es genuina. Y nuestra falta de voluntad para perdonar demuestra que nuestra profesión es falsa. Si no tenemos voluntad de perdonar a los demás, estamos demostrando a los demás que nuestra profesión es falsa. Es una buena evidencia que eres una verdadera creyente si estás dispuesta a perdonar. Porque eso demuestra que Dios ha puesto su gracia y su amor en nuestro corazón. Si no perdono a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo, estoy revelando mi corazón soberbio. Como que digo, no estoy satisfecho. Necesito más pago de lo que Dios pide. El sacrificio de Cristo pudo haber sido suficiente pago en el juzgado de Dios, pero yo pido más pago. Tiene que pasar por mi versión de purgatorio. Si notas que eres una persona rencorosa y que no puedes perdonar fácilmente, eso es una evidencia de que nunca has conocido plenamente el perdón de Dios en tu vida. De hecho, la característica definitiva de un verdadero cristiano es su capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar es una característica de los cristianos. Cuando estamos describiendo a un gato, mencionamos que dice miau, porque es una característica definitiva. Cuando describimos a seguidores de Cristo, o cristianos, decimos que ellos perdonan. Sería absurdo enumerar las características de un cristiano como alguien que es amargo, vengativo y que guarda rencor y no perdona. Nos daríamos cuenta que no estamos hablando de un verdadero cristiano. Tal vez se puso un traje de cristiano, pero no es uno en el interior. Si esto te describe. Entonces, no esperes más. Busque el perdón de Dios por tus propios pecados en vez de concentrar en cómo te han pecado contra ti. Medita en pasajes como Salmo 103, y reflexiona sobre la inmensa misericordia de Dios. Para terminar, consideremos algunos puntos prácticos, algunas preguntas. ¿Y qué si la otra persona no se arrepiente? ¿Cómo perdonamos? ¿Y si la otra persona no se arrepiente? Como cristianos, aplicamos los pasos en Mateo 18 para la reconciliación. En Mateo 18 hay pasos para la reconciliación. ¿Se acuerdan? Primero vas en privado y muestras a la hermana su pecado. Primero en privado. Si no se arrepiente, toma uno o dos testigos. No muchos, uno o dos testigos. Y si todavía no se arrepiente, lleva ese caso a la iglesia. Eso es el proceso de reconciliación que Dios nos ha dado. Creo que la mayoría de nosotras no usamos estos pasos porque no creemos que realmente funciona. Pero sí funciona. Usualmente en uno de estos pasos ellos se arrepienten. No tiene que ir hasta el final. Pero supongamos que has seguido los pasos de Mateo 18. Supongamos que ya has hablado con ella personalmente, también has tomado un testigo y aún llevaste el caso a la iglesia. ¿Pero qué pasa si después de intentar reconciliarse, no quiere arrepentirse? ¿Qué haces? Bueno, puedes amargarte, y eso es lo que la mayoría de la gente hace. Es decir, puedes usar su falta de arrepentimiento como una excusa para aferrarte a tu mala actitud. O puedes hacer la primera promesa de no seguir pensando en el daño y no seguir pensando mal sobre ella. Mantén una actitud misericordiosa y mantente dispuesta a hacer las otras promesas cuando se arrepienta. También cuídate de no chismear. En ese punto, cuídate mucho de no chismear. Esto ayudará a que la situación no empeore y lastima más personas. Entonces, si la persona no está arrepentida, puedes decidir que no vas a obsesionarte con el daño que te hizo. Vas a dejar la situación al Señor. Haces las promesas 1 y 3. No voy a seguir pensando en esto y no voy a chismear. Pero las promesas 2 y 4 necesita que la otra persona se arrepienta. Recuerda que la promesa 2 es: no mencionaré este incidente en contra tuya. Y tal vez necesites hablar más con ella sobre este incidente. Todavía no está cerrada. Y la promesa 4 es: tendré una relación restaurada contigo. Y estas promesas no se pueden hacer hasta que la otra persona se arrepienta. Porque obviamente la relación está afectada hasta que se arrepiente. Pero vas a estar lista para dar las promesas cuando se arrepienta. El pastor Chris Bruns, en su excelente libro sobre perdón, compara el perdón a un apretón de manos. Necesitas dos personas para un saludo de manos. Entonces, mantén tu mano extendida en una postura de misericordia y gracia. Y ora para que la otra persona se arrepienta y tome tu mano. Otra pregunta. ¿Por qué es tan importante entender correctamente lo que es el perdón? ¿Por qué es tan importante? La respuesta, porque si tenemos ideas erróneas sobre el perdón, podemos dar una idea falsa del Evangelio. Recuerde que nuestro Señor dice en Lucas 17 que el perdón viene después de arrepentimiento. Lucas 17:3 dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Noten el orden: si se arrepiente, perdónalo. El arrepentimiento primero y luego el perdón. Y así es como funciona el Evangelio. Después de arrepentirnos y tener fe en Cristo, Dios nos perdona. Pero a veces después de un crimen grave, Por ejemplo, cuando un asaltante entra a una escuela y mata a unos estudiantes, escuchamos a personas declarando que lo perdonan, aunque el criminal no ha mostrado ningún arrepentimiento. Escuchamos especialmente en las noticias en los Estados Unidos a gente bien intencionada después de una tragedia que dicen, solo tenemos que perdonarlo, no sabemos lo que estaba sufriendo. Sentimos mucha compasión por estas familias que sufren estas tragedias. Pero algo está mal con lo que a veces dicen. Por ejemplo, pienso en la madre que salió en las noticias pidiendo a los secuestradores que devolvieron a sus hijos. Ella dijo, Dios te ha perdonado y nosotros te perdonamos. No queremos saber quién eres. Solo queremos que nuestros hijos regresen. Creo que lo que quiso decir con la palabra perdón es que iban a superar esto y seguir adelante. Admiramos esta determinación de romper el ciclo de la amargura. Esto podría ser llamado mostrar misericordia, tal vez, pero no es técnicamente perdón. La palabra perdón ha sido diluido de su significado bíblico cuando se usa de esta manera. Creo que están pensando en el perdón como un sentimiento. Voy a dejar mi amargura y mi ira. Pero cuando perdonamos sin arrepentimiento, enviamos señales confusas acerca de la justicia de Dios. El mundo escucha este mensaje de perdón automático y piensa, pues que quizás Dios hará lo mismo y perdonará a todos los hombres aunque no se han arrepentido. No, por supuesto que no. Dios es justo. Y es sí, en su justicia tiene que castigar el malo. Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento y Él no perdona hasta que se arrepienten. Otra pregunta. Pero, ¿qué pasa si tengo problemas en cumplir la primera promesa? ¿Qué pasa si tengo problemas en cumplir la primera promesa? Y si sigo pensando en el dolor después de haberlo perdonado, sigo pensando. Este es un problema muy real, porque no tenemos amnesia repentina cuando perdonamos a alguien. Creo que si somos honestos, confesaríamos que batallamos en este punto. No confundes el perdón con el olvido. Todavía viene a la mente porque no tenemos un botón que borra las memorias de nuestro cerebro. Pero la meta es que un día debemos ser capaces de pensar en el daño de manera diferente, sin la picadura. Cuando recuerdes el daño, ora que Dios sane tu corazón herido. Dios promete sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Tal vez la otra persona no entiende qué tanto te ha dañado, pero Dios ve tu corazón y tiene compasión de tu sufrimiento. Entonces, ora que Dios cumpla su promesa y sane tu corazón lastimado. Si la persona no está arrepentida, debes tener más compasión por ella, porque como un pecador no arrepentido, no le irá bien en el día de juicio. Dios lo castigará por toda la eternidad. Yo no quiero estar en su lugar en el día de juicio. Entonces, cada vez que recuerdas el daño, velo como una oportunidad para orar por la persona. Luego, aplica la receta de Filipenses 4:8. Y piensa en cosas verdaderas, honestas y buenas. Y si no puedes pensar en buenos pensamientos acerca de la persona que te ofendió, hay buenos pensamientos en nuestro Dios. Enfócate en Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Enfócate en la inmensa perdón de Dios hacia nosotros. Y no enfócate en el daño que sientes. Guarda tu corazón y tus pensamientos con mucha diligencia y cuídate de no amargarte. Pensar una y otra vez en la herida causada por el disgusto es una receta para la amargura. Aquí es la receta para la amargura. Pensar una y otra vez en la herida. Todos sabemos qué tan destructiva es la amargura. El escritor de Hebreos nos recuerda que una raíz de amargura puede contaminar no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Estas raíces de amargura hacen mucho daño en las familias y contaminan a los hijos y a los nietos. Tal vez pensamos que nuestra amargura no afecta a otros. Es mi asunto. Pensamos que secretamente podemos guardar este rencor para recordar que tuvimos razón en el altercado. Me acuerdo de un cuento que escuché. Hubo una niña que encontró un dragón bebé. Escondió este dragoncito en una cueva y lo visitaba escondidas. Sus padres no tenían idea de lo que estaba pasando. Ella pensó que siempre sería un dragoncito lindo y juguetón. Pensó que siempre iba a poder controlarlo y esconderlo en la cueva. Pero como ella la alimentaba y la cuidaba, creció grande. Y un día se escapó y atacó a ella y a su pueblo. Y nuestro rencor es como este dragoncito. Pensamos que podemos guardarla, pero un día nos damos cuenta que ya es muy grande y que ya no podemos controlar. Y ya es demasiado tarde porque se escapó y daña a los que están alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la amargura. Pienso en una esposa que estuvo enojada con su esposo por años. No dudo que fue duro soportar el pecado del esposo al no proveer bien para la familia. Pero ella se amargó y dejó de ir a la iglesia. Con su actitud enseñó a sus 5 hijos a menospreciar a su papá. Y ahora está sorprendida y no entiende por qué tiene 5 monstruos en su casa. 5 jóvenes rebeldes y amargos. Es porque la raíz de amargura de la mamá contaminó a los hijos. Una manera de poner tus sentimientos en perspectiva es preguntarte si vale la pena tu rencor si descubrieres que tienes apenas 3 semanas para vivir o si la otra persona tuviera una enfermedad terminal. ¿Con qué urgencia tratarías de reconciliarte? He estado en funerales con gente gritando de dolor insoportable y lloraron porque ya no hubo oportunidad para reconciliarse con el difunto. Por años estuvieron peleados y no hablaron. Y en el funeral se dieron cuenta que no valió la pena esos años de silencio. Todos conocemos el versículo que nos advierte a no ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás, a no ser ignorantes de sus malignas intenciones y no dejar que Satanás gane ninguna ventaja sobre nosotros. ¿Sabes que este versículo fue escrito en el contexto del perdón? Todos conocemos el versículo que dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Debemos reconciliarnos pronto y no dejar pasar tiempo enojadas. ¿Saben cuál versículo sigue? ¿Cuál versículo sigue de esto que dice que no deje que el sol se ponga sobre su ira? Es el versículo que nos advierte que no debemos dar lugar al diablo, que no debemos darle la oportunidad de obrar en nuestras vidas. Es obvio entonces, si no resolvemos los conflictos y negamos el perdón, le damos a Satanás la oportunidad de trabajar su destrucción en nuestras vidas. Si no resolvemos los conflictos y negamos el perdón, le damos a Satanás la oportunidad de trabajar su destrucción en nuestras vidas. Una de sus malignas intenciones es fomentar conflicto y amargura. Satanás es el engañador y nos engaña haciéndonos pensar que si concedemos el perdón, vamos a perder. Y si nos aferramos a nuestros derechos y opiniones, vamos a ganar. Para no seguir obsesionándote con tu herida, necesitas un cambio de enfoque. En vez de concentrarte en tu herida, Enfócate en la providencia de Dios. Enfócate en la providencia de Dios en vez de concentrarte en tu herida. Dios tiene un control absoluto sobre su universo. Dios podría haber evitado que esta provocación ocurriera. Él podría haber evitado esta injusticia, pero Él tiene un propósito en ella. Él nos predestinó a ser conformados a la imagen de Cristo. Y en todas nuestras dificultades, está obrando para nuestro bien y su gloria. Él está obrando para nuestro bien y su gloria en todas nuestras dificultades. Dios sabe exactamente lo que necesitas para que puedas seguir creciendo en la semejanza de Cristo. Romanos 8:28 sigue siendo cierto, incluso cuando no sentimos que Dios está obrando todas las cosas para el bien. Cuando estamos en medio de alguna angustia, no sentimos que las promesas de Dios son verdaderas. Pero la verdadera fe se aferra a las promesas de Dios a pesar de nuestros sentimientos negativos. Nuestra respuesta natural es preguntar, ¿por qué ocurrió este conflicto y qué bien puede salir de él? Se necesita mucho más madurez para decir, en el control soberano de Dios de mi vida, Él permitió este dolor. ¿Cómo puedo responder a esta prueba de una manera que muestra al mundo cómo es el arrepentimiento y el perdón? ¿Cómo puedo responder a esta prueba de una manera que muestra al mundo cómo es el arrepentimiento y el perdón? Piensa en la vida de José. Leemos acerca de él en los últimos capítulos del libro de Génesis. Fue cruelmente maltratado por sus hermanos y luego querían asesinarlo. Pero al último momento decidieron que en lugar de matarlo, lo venderían como un esclavo. Pasó años en prisión en un país extranjero debido a una falsa acusación. Pero Dios estuvo con José durante todos esos años y Dios tuvo un final feliz en mente. Pero, ¿qué estaba pensando José durante todos esos años oscuros, antes de que supiera que tendría un final feliz? Nosotros sabemos cómo terminó la historia, pero él no sabía cómo iba a terminar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo José venció la amargura? José venció la amargura porque creyó firmemente en la providencia de Dios. El libro de Génesis termina con la declaración victoriosa de José cuando dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. José sabía que Dios estaba directamente involucrado en su historia y Dios estaba encaminando todas las cosas para lograr sus buenos propósitos. Creo que José ya se había comprometido en su corazón a perdonar a sus hermanos si alguna vez tenía una oportunidad. Y cuando surgió la oportunidad, cuando vio que se habían arrepentido, ofreció su perdón total como el perdón de Dios. Aplicación. Terminaré con una aplicación práctica del perdón de Dios. Si has confesado tu pecado y te has pedido el perdón de Dios, confía que Él cumple su palabra y que la sangre de Jesucristo realmente te limpia de toda maldad. Su perdón es tan amplio que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Su perdón es tan amplio que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si todavía sigues con remordimientos después de haber confesado tus pecados, Piensa que estás haciendo de Dios un mentiroso y desprecias el gran sacrificio de Salvador. Estás haciendo de Dios un mentiroso y desprecias el gran sacrificio de Salvador. Hace poco estuve hablando con un policía sobre el Evangelio y no estuvo de acuerdo con esta verdad que Dios puede perdonar todo pecado. Insistió que hay pecados tan feos que no hay perdón. Me dijo que piense que si se atropella a alguien adrede, eso sería imperdonable. Pero le dije que, basado en todo lo que vemos en la Biblia, hay perdón si se arrepiente. No hay excepciones a la promesa de 1 Juan 1:9, que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo es esa pintura especial que cubre nuestros pecados. Los cubre tan completamente que ninguna carga puede volver a adherirse a ella. Así que nuestra tarea es, como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sigue adelante en la vida, recordando que nuestros pecados están detrás de la espalda de Dios. Los pecados de nuestra juventud y nuestras rebeliones están completamente borrados del expediente. Y luego podemos compartir con otros lo que hemos aprendido del perdón de Dios. Podemos mostrar esta misma misericordia y perdón ilimitado a los demás. Termino leyendo de Colosenses 3. Colosenses 3, 12 a 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Creo que en el versículo 13 está la clave. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.